La Galería, con Bego Yebra.
En la última hora de La Galería nos acercamos al universo de la cultura y de los derechos culturales de la mano de Eusko Ikaskuntza. Y son las 10 y 7 minutos de la noche. La galería tiene una máxima: consumir cultura da felicidad. Y creo que de cultura nos va a hablar hoy Juan Aguirre en el espacio que Eusko Ikaskuntza tiene en la Galería de Radio Euskadi. Juan Aguirre, Gabón.
Gabón, Bego.
¿De cultura?
De cultura, efectivamente.
Qué bien.
Porque bueno, es algo que está en el ADN, que se dice, de Eusko Ikaskuntza, obviamente,
pues sí,
desde
realmente
hace más de 100
sí.
años, ¿no? Todo, casi siempre la gente asocia Eusko Ikaskuntza a la cultura vasca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues precisamente esta fue una de las conclusiones que se sacó en el último congreso, en el 2018, ¿no? La necesidad de fortalecer la cultura, entendiendo que es un pilar pues fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y para que despleguemos las capacidades que todos de una manera u otra tenemos, capacidades creativas y críticas que tenemos todos de alguna manera, porque la cultura la hacemos entre todos, entre todas, eso es evidente, ¿no? Entonces, para avanzar en esa dirección, la sociedad ha puesto en marcha un programa específico dedicado a este tema que se titula Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza. Un programa que parte pues de esta consideración, la consideración de que la cultura es fundamental para la calidad de vida y para la salud democrática de las sociedades del siglo XXI. Bueno, creadas ya estas bases, ya se ha convocado una primera realización, un primer acto público que tuvo lugar la semana pasada en Pamplona. Allí se reunieron representantes de colectivos, también personas a título individual implicadas en la cultura desde las más variadas posiciones, especialidades, disciplinas y de todo el país. La jornada se tituló Derechos Culturales, ¿qué, cómo, para qué? Y lo organizó la propia Sociedad de Estudios Vascos con apoyo del Ayuntamiento de Iruña. Entonces, hoy, Bego, nos vamos a interesar sobre lo que se dijo, lo que se reflexionó allí respecto a los derechos culturales, sobre su práctica en concreto, su práctica efectiva y sobre su aplicación en los diferentes ámbitos, como por ejemplo en los entornos digitales, que hoy evidentemente es fundamental. Y para ello tenemos a una invitada pues muy interesante para que nos hable de este tema, que se trata de Maider Maraña, directora de la Fundación Baketik y experta internacional en derechos culturales.
Alguien que entiendo, Maider, estará con nosotras de acuerdo en la galería en que consumir cultura da la felicidad, con lo cual me imagino que crearla y crear las condiciones para que se cree muchísimo más, ¿no?
Ay, que ha hecho Arratsaldeon. Sí, efectivamente, yo creo que la importancia de la cultura es algo que siempre está en lo discursivo, ¿no? Y pocas veces lo hemos apreciado en la vida real, como por ejemplo cuando estuvimos en aquellos meses, ¿no? O semanas largas que estuvimos todos y todas encerrados en casa durante la pandemia. ¿Os acordáis que de repente hablábamos de la cultura, ¿no? Y parecía que la cultura invadía nuestro día a día en ese encierro obligado que vivíamos todas. Pero en realidad, efectivamente, la cultura forma mucho más parte de nuestra vida cotidiana de lo que todas y todos nos damos cuenta y es absolutamente necesaria.
Sí, eso, pero Maider, es una palabra un poco comodín que la utilizamos para todo. Ahora hay de cultura de todo, todo tiene su cultura y hay cultura para todo, ¿no? Pero bueno, por centrar un poquito el tema, en el contexto este en el que vamos a hablar, que es en la cultura como fuente de derechos y además generadora por ello de derechos universales, ¿cómo la definirías?
Pues efectivamente, la cultura es tal cual una palabra maletín que sirve, por tanto, para abarcar todo y a veces esas palabras que se han transversalizado tanto llegan a tener poco significado, ¿no? Es verdad que si le preguntábamos también, por ejemplo, a una persona que se dedica a la antropología, ¿no? La cultura es como la base de todo. Nosotras lo que solemos utilizarla desde la mirada de las políticas públicas, pero sobre todo desde aquellas centradas en el enfoque en derechos, en esto es en promover los derechos humanos, sería, bueno, todo ese conjunto de manifestaciones que tienen diferentes comunidades y que se desarrollan de manera individual, esto es una persona ella sola, o en interacción con otros seres humanos, participen o no del mismo grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, es todo un conjunto de mosaico de expresiones generadas por el ser humano, ¿no? En general, en comunidad, pero no siempre necesariamente. Y, por tanto, puede ser desde, efectivamente, una vasija que utilizamos para, no sé, para la comida, hasta por ejemplo, el último cuadro que se haya vendido a unos precios desorbitados, ¿no? Pero en ese rango hay un montón de expresiones, por ejemplo, intangibles, cuentos, narrativas, formas de vida y otras cuestiones que generalmente tendemos a compartir en las comunidades diferentes de las que todos formamos parte.
Claro, porque lo que peculiariza al ser humano precisamente es que hacemos de todo cultura, ¿verdad? De lo natural hacemos cultura.
Bueno, es verdad que al final el ser humano no hace como ese sesgo y ilustra todo a través de sus propios ojos, eso es evidente. Entonces, efectivamente, incluso la naturaleza no es persona naturaleza, sino que es un paisaje que identificamos desde nuestra lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, sí que cada vez más la presencia o el impacto del ser humano en todo ecosistema es más que significativa, ¿no?
¿En qué medida crees que perviven todavía entre nosotras los estereotipos en torno a la cultura? Me refiero a esa idea de que la cultura es entretenimiento o la imagen tópica que también tenemos sobre las personas que se dedican a la creación, ¿no? Como gente bohemia, poco práctica.
Pues yo creo que efectivamente, o sea, los, ¿no?, las ideas y prejuicios en torno a la cultura son muy significativos. Has mencionado algunos. Y es verdad, ¿no? Hay todo un tópico, por ejemplo, de que la cultura de por sí es bonita, ¿no? Esa cultura que no es tampoco contestataria, que simplemente es bella y es hermosa, o que existe una cultura superior y una cultura, ¿no?, como más de populacho. Este es otro de los errores, que para ser una persona culta efectivamente tienes que haber, no sé, por ejemplo, leído muchas enciclopedias, o por supuesto esto que tú planteas, ¿no?, de cuál es realmente el rol de una persona artista, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son las condiciones en las que realmente las personas que se dedican a todo el ámbito artístico y cultural pueden desarrollar su labor? Porque la verdad es que en realidad, en general, las personas que se pueden dedicar al ámbito cultural de manera profesional sin tener que compatibilizar esto con ninguna otra labor profesional que les permita tener una vida digna, son muy pocas, y realmente sus condiciones de vida pues no son como generalmente las pintan incluso otras obras artísticas, culturales o películas, o por supuesto lo que la gente cree, ¿no?, de esa idea.
Sí, pero siendo esto así, Maider, y siendo, como estás explicando, un sector potente que moviliza muchas personas, recursos, talentos, sin embargo, hay un vacío legal en torno a la cultura. O sea, hay leyes parciales sobre aspectos pues materiales, inmateriales, sobre patrimonio, sobre cines, museos, lenguas, yo qué sé, de todo. Pero, sin embargo, no existe entre nosotros una ley general de cultura o de los derechos culturales. ¿Esto qué consecuencias tiene?
Pues esta es una realidad. Esta es una realidad objetiva que, efectivamente, incluso hasta hace muy poco tampoco la veíamos como un problema. La realidad del derecho de la cultura, ¿no?, ese, digamos, esa normativa, ese derecho que se ocupa de, digamos, regular todo lo que tenga que ver con aspectos culturales, se ha ido generando, por supuesto, en el Estado español, pero mucho más allá también, en todo Occidente, se puede decir, casi como un aluvión. O sea, esto es, se han ido como clasificando, normativizando los aspectos más clásicos, ¿no? Pues yo qué sé, los museos, las bibliotecas, los derechos de autor ha sido otra de las cosas clásicas que se ha normativizado rápidamente. O sea, hay como toda una cuestión que en general tiene que ver sobre todo, con como que las instituciones públicas dan un servicio de la cultura al pueblo, ¿no? Creo bibliotecas, creo museos, pero con esta mirada casi de el público como asistente, entre comillas, pasivo. Es verdad que decíamos que hay alguna legislación en torno a derechos de autor que en teoría debería proteger la creación, pero la verdad es que, como tú planteabas, son normas que en general no han tenido una composición holística. Pero lejos de esta normativa más, digamos, incluso de legislación nacional, etcétera, si volvemos, por ejemplo, al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, bueno, pues que sepáis que, a pesar de que ya en 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, aparece la idea de derechos culturales, pues su desarrollo ha sido muy tardío. Ha tardado muchísimos años en realmente todo el entramado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos crear documentos, no diría vinculantes del todo, pero que efectivamente garanticen una mejor traducción en legislaciones nacionales y políticas públicas de qué es el derecho a participar en la vida cultural. Y esto es interesante, ¿eh? Porque no es existen derechos culturales, que uno sea derecho a ir a la biblioteca y otro derecho a escribir un libro. El derecho en sí, el derecho humano, es el derecho a participar, el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, lo cual implica, vida cultural implica, por tanto, una idea de dinámica, de movimiento y una idea, como tú planteabas, más holística, ¿no? Por ejemplo, el derecho a participar en la vida cultural lo que debería defender en realidad es que las instituciones públicas se comprometan a que se den las condiciones necesarias para que toda persona pueda efectivamente ejercer sus derechos culturales, a acudir, por supuesto, a eventos culturales, pero también, ¿por qué no?, a transgredir normas culturales, a generar nuevas, a todo eso debería ser en realidad lo que se normativizase en una ley general cultural como tú planteabas. O, por ejemplo, en general nuestras leyes de cultura no suelen tener en cuenta las condiciones sociales que ya hacen que partamos de situaciones muy desiguales a la hora de participar en la vida cultural. Uh-huh. Y estas son realidades, por ejemplo, la realidad de la discriminación en el acceso a la cultura es una realidad en la práctica cotidiana, sí, de nuestras ciudades.
Sí, sí. Pero en este caso, por ejemplo, sí hay una ley, ¿no? La Ley Navarra de Derechos Culturales, y en la Jornada de Pamplona decíais que era pionera en algunos aspectos. ¿En qué aspectos, cómo es esa ley para, bueno, para que encontremos una lucecita en el camino, ¿no?
Pues efectivamente, la ley de la Ley Foral de Navarra se ha solido mencionar en mucho en los ámbitos de toda la gente que nos dedicamos, ¿no?, a la cuestión del derecho de la cultura y también de los derechos culturales, porque efectivamente pretendió ir más allá. Para empezar, ya esa forma de incluir la mirada de los derechos culturales en su propio título está indicando una voluntad. Luego eso, evidentemente, somos conscientes de que materializarlo en políticas y atravesarlo a través de una práctica es muy difícil, ¿no? Pero ya esa voluntad política de plantear que la cultura es un derecho humano marca una diferencia, ¿no? Y es verdad que esa ley habla de cuestiones como la diversidad cultural o la libertad, la libertad para poder identificarte con una comunidad cultural o con otra. O sea, plantea como desde su preámbulo algunas ideas que evidentemente hace 40 años no estaban presentes en las normativas culturales. Uh-huh. Y eso se nota, ¿no? Esa juventud, pero también se nota una apuesta de vincular esta norma foral con unos parámetros de protección de los derechos humanos de los que antes hablábamos, ¿no? Y en su artículo 2, por ejemplo, cuando una ley, todo lo que esa ley va a amparar o el objeto de la ley, o sea, tú ves que habla, por supuesto, de cosas más clásicas como facilitar el acceso, junto a temas de como tradicionales como el patrimonio, pero también te habla de temas de libertad de expresión. Muchas veces la libertad de expresión no se suele vincular en las leyes culturales con la libertad artística, ¿no?, en ese sentido, cuando es otra de las claves. O, por ejemplo, esta ley foral también, desde mi punto de vista, fue innovadora porque planteaba el tema del acceso virtual a la cultura. Esto es un tema, un campo que todavía, efectivamente, el campo generalmente de la protección y de la conservación, por ejemplo, del patrimonio y del ámbito cultural, pues a veces es conservador, efectivamente, y no solemos mirar a los nuevos retos que tenemos como sociedad, ¿no? Entre ellos, pues esta sociedad online, ¿no? Y luego a mí una de las cosas que también me gusta de esa ley, por ejemplo, es en el artículo 17, a mí por lo menos me encanta, habla del ecosistema cultural y creativo. O sea, wow. No, ya para empezar, nombrar, ¿no?, visibilizar que para que durante la pandemia, por ejemplo, por volver a esa escena, todos teníamos derecho a ver online películas, etcétera, o escuchar canciones porque alguien las ha creado, porque alguien ha dedicado su energía, su emoción, su tiempo, su saber, ¿no?, a que tú puedas luego disfrutar de esa creación. Eso, si no existe un ecosistema cultural, pues efectivamente es imposible. Y a mí me parece interesante, por ejemplo, que esa ley hable de ecosistema cultural y creativo, ¿no? Y bueno, podría haber muchas, ¿eh? Pero efectivamente ya que haya una ley que intente abordar los derechos culturales es un avance, claramente.
Antes has citado, Maider, las desigualdades en el acceso a la cultura. ¿Cuáles dirías que son las principales o las más acusadas?
Bueno, a ver, yo creo que las desigualdades que se dan en el acceso a la cultura en general son muy parecidas o casi las mismas a las que se dan en otro tipo de situaciones, ¿no? Si hablásemos, por ejemplo, del derecho a la vivienda y de otras. Entonces, hay algunas discriminaciones, desigualdades que atraviesan nuestras sociedades y que impactan. Pero es verdad que la cultura tiene algunas características específicas que algunas también las hace como más significativas. Por ejemplo, hay una desigualdad que hasta hace poco no se hablaba tanto y que de la mano del feminismo también se está hablando cada vez más, y es la desigualdad por ser mujer, ¿no? Efectivamente, las mujeres y los hombres no vivimos la vida cultural del mismo modo, en uh-huh. algunos casos por restricciones incluso de posibilidades de usos de espacios públicos, en otros casos por restricciones diferentes y en algunos casos porque simplemente se vive de un modo diferente. Por supuesto, si hablamos, por ejemplo, de la situación de las creadoras que cuelgan sus trabajos online, muchas veces por ser mujer reciben muchas más críticas que cuando son artistas hombres, por ejemplo, ¿no? O los techos de cristal u otra serie de situaciones, ¿no? Las libertades no son las mismas para hombres y mujeres en nuestra sociedad y eso se traslada también al ámbito cultural. Ni qué decir si eres una persona, por ejemplo, migrante de otro origen, porque es evidente que tienes muchas limitaciones para poder ejercer incluso una vida cultural que esté más vinculada a algunas de tus valores culturales de origen, por ejemplo. Eso es evidente. Y ni qué decir según cuál sea tu lengua materna o la lengua de tu preferencia. Y eso lo conocemos bien en un entorno, ¿no? Como el que vivimos en Euskadi, en Nafarroa, y encima ahora se nos suman, por supuesto, muchas más lenguas que enriquecen el panorama cultural, pero evidentemente, efectivamente, no hay las mismas posibilidades, por ejemplo, de ejercer tus derechos culturales de leer en unas lenguas o en otras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las desigualdades existen. Existen también desigualdades según en qué barrio vivas. No todos los barrios de las ciudades tienen los mismos equipamientos culturales, por ejemplo, u ofertan posibilidades culturales al mismo precio. Ni qué decir si vives en el entorno rural. La realidad de las posibilidades de ejercer tus derechos culturales en el entorno rural son muy diferentes. No estoy diciendo con esto que no existan, porque a veces en el entorno rural existen formas culturales mucho más comunitarias, mucho más enraizadas en, no sé, ¿no?, en la realidad cotidiana de la comunidad, que en la ciudad, en cambio, se han perdido. Pero, desde luego, existe una diferencia. Y existirían otro tipo de desigualdades que podríamos ir analizando, pero que, ya digo, en parte van a tener que ver también con las mismas desigualdades que se dan para personas en otros rangos. Muy a menudo, por ejemplo, también hay dificultades para la participación de personas mayores, ¿no? Uh-huh. Que no son siempre tenidas en cuenta, o personas o niños, niñas y adolescentes. O sea, todas esas realidades, efectivamente, en general hemos tendido sin querer, pero desde las políticas públicas de cultura, muy a menudo sin querer terminábamos teniendo un mismo tipo de público, ¿no? Esa clase media, ¿no?, como muy normativa en todo, ¿no?, con unas características familiares, económicas, sociales y contextuales muy muy similares, ¿no?
Sí, pero en cualquier caso siempre vemos a más mujeres en los espacios públicos de cultura, desde presentaciones de libros, pasando por conciertos de clásica, conferencias e incluso, bueno, pues galerías, museos, etcétera, que hombres, o sea, que como consumidoras de cultura es cierto que las mujeres consumimos algo más. Volviendo a la relación entre derechos culturales, ¿cómo debería articularse? ¿Cómo debería UNESCO, por ejemplo, no definir esos derechos culturales? No sé si, a ver, intentar meterlos en la Carta de Derechos parece complicado, ¿no? Pero ¿cómo debería articularse en nuestras legislaciones?
Bueno, yo creo que, o sea, primero, el derecho a participar en la vida cultural está contemplado uh-huh. en toda la normativa internacional. Del derecho internacional de los derechos humanos y como tal todos los signatarios por ejemplo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que se encuentra el Estado español, están obligados efectivamente al firmar ese pacto a implementarlo en sus legislaciones. Claro, el punto es cómo lo implemento, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, efectivamente, sería más acertado intentar tener este tipo de leyes que aborden más la cuestión de el derecho a participar en la vida cultural, los derechos culturales e intenten impulsar esos espacios, esas condiciones en las que la vida cultural se pueda dar, que incluye, por supuesto, no censurar la vida cultural, o sea, no injerencia por parte del Estado u otras instituciones, así como habilitar, o sea, posibilitar realmente generar una especie de servicio, ¿no? O sea, libertad por un lado, pero también servicio por otro. Eso y tener una visión como más holística y más global. Esto es lo ideal y lo perfecto. Como planteábamos antes, existen un montón de normativas ya actualmente, pero quizá necesitaríamos darles una vuelta para que, en vez de estar tan centrados, y esto suele ser uno de los argumentos que yo suelo agarrar para explicarlo, ¿cuál es el punto? El punto es que a la hora de normativizar la cultura, a la hora de designar políticas públicas, a la hora de pensar nuestros proyectos, las personas que venimos del mundo cultural, muy a menudo seguimos pensando más en el objeto, en la expresión. Empecemos a pensar en las personas. es más importante pensar en que las personas estén, en que cómo lo viven las personas, y ya el objeto, efectivamente, no digo que no tenga su importancia, no voy a decir yo aquí esto que no, pero efectivamente centrarnos más en la fuente de toda cultura, que son las personas y las comunidades, que no tanto efectivamente en el resultado de esa fuente. Generar las condiciones antes que centrarnos en el resultado final.
¿Y qué diríamos de ese mundo intangible como es el mundo digital, donde evidentemente también existen unos derechos culturales que, bueno, hace unas semanas tuvimos aquí a una experta internacional en ética digital, Manuela Battaglini, que nos hablaba precisamente de la importancia que hay de reivindicar estos derechos fundamentales de las personas en el espacio virtual? Este es el tema precisamente sobre el que, Maider, hablaste tú el otro día en la jornada de derechos culturales, ¿qué, cómo, para qué?
Sí, porque el espacio virtual es uno, siempre se dice, en derechos humanos, aquello que parece sencillo, rápido, y es lo que más hay que proteger y más estar más atentos. Antes dábamos por hecho, por ejemplo, que las calles eran un espacio público y su regulación en realidad tiene mucho que ver con los derechos humanos. Pues lo mismo pasa con el espacio online. Es un espacio que parece público porque lo usamos todo el rato sin darnos cuenta, subimos al monte y ahí hacemos la foto, vamos al baño con el móvil. Esa, se ha vuelto tan parte de nuestra vida que no somos conscientes de en todo momento que estamos utilizando, ¿no?, los medios sociales, internet, etcétera. Y asumimos que es un nuevo ágora, que es un nuevo foro, y efectivamente en parte lo es, pero no solemos ver que en general nuestra vida online está más regida por intereses todavía de empresas privadas, que nos ofrecen, por tanto, unas miradas específicas del mundo y que validan más unas formas de vivir y unas formas de entender la cultura que otras. Y en ese sentido también, por tanto, permiten más fácilmente el acceso a la cultura a un montón de comunidades del mundo frente a otras comunidades que no tienen ese mismo acceso, ¿no? La brecha digital es una realidad. Y sí, luego también incluso entre la gente que tenemos, entre comillas, facilidad para poder acceder a internet, no es lo mismo, efectivamente, la respuesta que va a tener una mujer artista que cuelga una intervención que ella hace, por ejemplo, sobre sus procesos reproductivos desde un punto de vista artístico en la red, o cuando un señor blanco, heteronormativo, de un país anglosajón, plantea una propuesta cultural en sus redes. Y eso es una realidad que tenemos, ¿no? Las redes en estos momentos no están siempre protegidas de los delitos de odio, en general, de hecho, no lo suelen estar,
no.
Y en el mundo cultural, pues efectivamente, existen también atropellos a esas libertades e incluso, claro, por supuesto, algo que es tan fácil como compartir una imagen, etcétera, descargar, pues también toda la obra cultural de muchas personas está siendo minusvalorada o no valorada en su medida, ¿no? Entonces, internet lo vemos como algo, entre comillas, libre, pero en realidad tiene muchos sesgos y muchos muros que están impidiendo una verdadera participación en igualdad de condiciones para todas las personas.
Es una agora bastante chiquitita al final, ¿no? Mucho más de lo que nos imaginamos. Estaríamos charlando contigo porque, insisto, tenemos como premisa en la galería esa, que consumir cultura y da felicidad, con lo cual estaríamos encantadas de seguir charlando, pero se nos acaba el tiempo. Maider Maraña, muchísimas gracias. La directora de la Fundación Baquetic y experta internacional en derechos culturales. De eso ha dado constancia, sí, en los últimos minutos.
Nos acaba de dar una lección de derechos culturales que yo salgo con
estupenda,
la cabeza caliente y los pies fríos.
Estupenda. Así bueno, que muchísimas gracias, Benetan.
A vosotros.
Millesker.
Casco,
venga, ahí tengo gara.
Y muchísimas gracias también a Juan por traernos siempre, bueno, pues temas interesantes sobre los que reflexionar y sobre todo gente muy, muy interesante. Millesker, Juan, que tengas buena semana.
Shuri, casco, agur.